Ser podcast.
Lourdes Lancho, buenos días desde el matadero.
Jamás pensé que dirías esa frase, como tampoco pensé que le diría a un taxista lléveme al matadero.
Sí, porque uno piensa que va a otra cosa, ¿no?
Sí, buenos días, Javier del Pino. Estamos en un centro cultural que no sé si tú te acuerdas de cómo era cuando estaba esto en funcionamiento como matadero.
Hombre, claro que me acuerdo, además, junto al matadero está el puente de Legazpi, que es el que separaba el barrio en el que yo crecí, que es el barrio de Usera, que era la periferia del gran centro de Madrid, que era el lugar de la diversión, ¿no? Y en este puente, al lado de este puente está el río, que yo creo que el río, en este caso, es un poco como las vías del tren de Pérez Andújar, ¿no? Ese puente separaba algo más que un barrio de otro, ¿no? Y en ese puente había el mal olor del matadero. Entonces, el mal olor era como la prueba final que tenías que superar
para llegar al paraíso,
poder ir a pasártelo bien al centro de
al
Madrid.
Al centro, qué bonito.
El olor era terrorífico. Pero mira, es que ahora es un espacio maravilloso.
Sí, estamos en una de las salas de la Cineteca que parece una cesta girada boca abajo.
Sí, sí.
Y es muy bonito. A mí me encanta esto de la resignificación de edificios públicos. Yo en Barcelona vivo al lado de unos cuarteles, que eran los cuarteles donde iban los quintos a medirse, que es la pesadilla más grande que tenían en ese momento. Y ahora es una universidad. Hay algo más bonito que un cuartel se convierta
frente
en una universidad.
Frente a, por ejemplo, derrumbar la prisión de Carabanchel. Y no quiero mirar a ningún responsable de esto, ¿no? Oye, este fin de semana, aquí donde estamos, en el Matadero de Madrid, se celebra el festival del 50 aniversario del diario El País. Y nosotros hacemos el programa desde aquí, con público, a partir de las 9. En la sala caben los que caben, pero hemos habilitado un espacio muy grande en el que...
Bueno, muy grande tampoco, que te viene súper arriba, Javier.
Bastante grande. Quiero decir que la gente que quiera venir... es que además, claro, si tú le dices a un oyente que a lo mejor Peridis le va a hacer una caricatura, a lo mejor la gente se anima todavía más a venir, ¿no?
¿Cómo te gusta liarla, de verdad?
Bueno, estamos aquí. Si alguien quiere venir, hay espacio para todos y lo vamos a pasar bien a partir de las 9.
Give me feel, give me sight, let me heal.
Y vamos a cambiar ahora de tema, porque el pasado 16 de abril la Audiencia Provincial de Madrid reconocía el derecho de exmiembros y asociaciones de víctimas de los testigos de Jehová. Les reconocía el derecho a calificarlos como secta destructiva o coercitiva sin que esto vulnerase el derecho al honor y la libertad de culto de los testigos de Jehová.
Es una sentencia que ratifica otra, en primera instancia, de 2023, que prima el derecho a la libertad de expresión de los exmiembros de los testigos de Jehová para denunciar el excesivo control que ejercen sobre sus vidas, que los ha llevado además a sufrir trastornos mentales, incluso impulsos suicidas.
Bueno, eso es tal cual lo dices, porque tal y como vamos a escuchar ahora lo que nos cuentan. Beatriz Nogal se ha sentado a hablar con Rebeca y Daniel, que son miembros de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová.
Pues yo he nacido dentro de la organización hasta los 27 años. Soy de tercera generación, empezó todo por mi abuela y ahora ya estoy fuera.
Yo también nací dentro de los Testigos de Jehová. Mis padres se metieron cuando eran más mayores y mi padre se metió para sacar a mi madre y al final él se quedó dentro y yo salí hace unos años.
Y bueno, luego una vez que sales de la organización de los testigos de Jehová, pues sales al mundo y es bastante, bastante duro. Te tienes que enfrentar a un mundo que no has pisado.
Un mundo diferente.
Un mundo diferente, exactamente. En el que no sabes relacionarte normal con las personas de ese mundo, porque tu círculo ha sido todo testigo y el 99% de tus conversaciones era Jehová, la organización y la predicación y tu rutina de estudio personal y espiritual. Entonces, yo he pasado por 5 años de terapia para poder enfrentarme al mundo y saber vivir en el mundo.
Pues no puedes votar en las elecciones, no puedes comprar lotería, hasta hace nada no podías brindar, también hasta hace poco estaba muy desincentivado el hecho de que fueras a la universidad, no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, la homosexualidad pues ni mucho menos, las mujeres hasta hace poco tampoco podían ir de una forma que no fuera con falda a las reuniones, ahora eso lo han cambiado ahora.
Hay muchos ancianos que han salido, o siervos ministeriales que han salido, que son cargos dentro de la congregación, como los pastores, que nos cuentan y nos llegan muchas experiencias de casos en los que abusaban de sus esposas y nadie hacía nada.
Cualquiera puede caer. El hecho de pensar que yo no voy a caer es lo que te hace más vulnerable. Desde que somos pequeños nos enseñan en las reuniones a cómo convencer a las demás personas para que se unan a nuestra organización. Entonces, cuidado, poned distancia cuando se os acerquen.
O sea, cuando los líderes religiosos de esta organización, de los Testigos de Jehová, te están diciendo lo que tienes y lo que no tienes que hacer, y si tú difieres de esa opinión o de esa norma, hay una consecuencia, ese control ya sobre ti y sobre tu familia, eso ya te hace formar parte de un grupo coercitivo, además de todo el control que tienen sobre tu forma de vestir, de pensar, de escuchar música, ver películas, hay muchísimo control por parte de ellos.
Siento dolor porque se han llevado pues una parte muy importante de mi vida, que es a toda mi familia, la familia con la que me he criado, con la que he estado toda mi vida, y ya no puedo tener contacto con ellos.
Dolor hay muchísimo porque salir es muy duro, porque te encuentras sola, porque te entran ganas de matarte, con perdón y sin perdón, pero te entran ganas de... O sea, el dolor de cabeza no es un dolor de cabeza normal, es un embotamiento continuo todos los días, a todas horas, que yo también tuve un momento de necesito pulsar el botón de mi cerebro, ¿sabes? Y desconectar. Y me tomé un montón de pastillas un día porque no podía más y me emociono pensando esto. O sea, hay dolor en mí, en Dani, en cualquier testigo que pasa por esto. Que cambien sus normas, que es lo que estamos luchando y lo que están se está haciendo, ¿no? Ahora ha dicho ahora Dani que ahora al brindar si se puede. O sea, no creáis testigos que todos estos cambios los hacen porque les ha apetecido de buenas a primeras al cuerpo gobernante, a los que están arriba. Es porque estamos luchando para que se socialice y normalice ciertas cosas y sois libres de seguir creyendo en Jehová y en cualquier otra ideología o religión que tengáis, pero no me quites a mi madre, no le quites a Dani a su hermana. Hay dolor, por supuestísimo, hay dolor. O sea, no es rencor, es dolor.
Parece mentira que esto pase. En la realidad parece una serie de televisión, una serie de terror casi, ¿no?
Testimonios durísimos. Por eso en esta sentencia de la audiencia que estamos hablando, avala también que la asociación utilice el término víctimas en su denominación y que, por tanto, sus integrantes puedan decir que han sufrido pues eso que nos contaba Rebeca y Dani, daños psicológicos, familiares o sociales. Nos está escuchando Carlos Bardavío, que es abogado experto en sectas. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Carlos, tú has encabezado jurídicamente este tema. ¿Qué importancia tiene esta sentencia pese a que sea apelable todavía?
Pues esta sentencia, que es la sentencia de la Audiencia Provincial que ratifica la primera sentencia de primera instancia, es una sentencia pionera, es una sentencia histórica, porque es la primera vez que en España unos jueces permiten que las víctimas se autocataloguen como víctimas y puedan expresar todo lo que han vivido dentro. Es decir, pueden expresar que los testigos de Jehová, según su opinión, es una secta destructiva, una secta peligrosa, una secta coercitiva, y que además ejerce un control excesivo sobre sus miembros, además de que pueden expresar que realiza los testigos de Jehová una discriminación a la mujer, discriminación al grupo LGTBI, y que su pertenencia y luego expulsión puede provocar pues trastornos mentales graves e inclusive ideas suicidas o inclusive intentos de suicidio. Por lo tanto, lo que significa verdaderamente es crear un debate público para que aquellas personas que han pertenecido a los testigos de Jehová y que se consideren víctimas puedan hablar, lo cual es algo que fomenta el debate público y la pluralidad para que todo el mundo pueda conocer lo que pasa dentro de los testigos de Jehová.
Pero la sentencia en ningún momento dice que sea una secta, ¿no? Los testigos no cuestiona su reconocimiento como confesión religiosa. Lo que hace es ponerlo encima de la mesa para que se debata.
Exactamente, porque lo que viene a decir la sentencia es que por encima del derecho al honor debe de primar la libertad de expresión y la libertad de información. Y por lo tanto, la sentencia es verdad que no cataloga, no califica a los testigos de Jehová como secta destructiva, pero sí que lo que hace es permitir a ciudadanos y especialmente a aquellas personas que se consideren víctimas de los testigos de Jehová que puedan decirlo en voz alta como libertad de expresión, pero también que lo puedan decir en canales de comunicación como este, parte, decir precisamente que se consideran víctimas y los motivos por los que se consideran víctimas. Es un paso muy grande porque hasta ahora las víctimas no podían decir que eran víctimas ni que habían pertenecido a un grupo coercitivo.
Mira, pero Carlos, ahora que te estoy escuchando hablar de víctimas, debatiendo sobre el tema en la redacción, no teníamos demasiado claro el alcance de este término cuando voluntariamente entras en un culto como este. No sé qué dice la ley. ¿Cuándo es alguien víctima de una creencia a la que en principio ha entrado voluntariamente?
Claro, a ver, el concepto de víctima pues tiene dos, digamos, dos aristas. Una es el concepto de víctima jurídico-penal, por eso hay un estatuto de la víctima, pero en este caso no se aplicaría ese concepto, porque las víctimas en este caso, que se consideran así, no son denunciantes penales en este procedimiento, porque es un procedimiento civil, sino son víctimas en un concepto sociológico, es decir, como cualquier otro sujeto que es víctima, por ejemplo, de un accidente de tráfico, se puede asociar, ¿no?, de alguna manera, incluso la sentencia lo viene a reconocer. Es decir, no hace falta un estatuto de la víctima para poderse considerar víctima de sociológicamente hablando. Lo cual no niega que incluso la sentencia viene a decir, la primera sentencia de primera instancia y luego ratificada por la audiencia provincial, que muchas de las personas que declararon en el juicio realmente lo que estaban declarando como testigos eran verdaderos delitos. Y hay varios ejemplos, por ejemplo, para ir un poco a la sustancia de la sentencia, los testigos de Jehová tienen una norma que se llama la norma de los dos testigos oculares, por la cual si una persona, una víctima de abusos sexuales o agresión sexual no tiene otro testigo, los testigos de Jehová no investigan lo que ha pasado con ese abuso sexual si la víctima llega a denunciar ante los ancianos, es decir, ante la autoridad religiosa de esos abusos sexuales. Bien, pues la sentencia dice que esa norma de los dos testigos lo que hace es impedir o no facilitar la persecución de delitos de abuso sexual. Por lo tanto, si bien es cierto que la sentencia, vuelvo a decir, no es una sentencia que califica a los testigos de Jehová como secta destructiva, pero sí permite a las víctimas denunciar o alzar la voz y expresarlo libremente.
Hablando de delitos y la dificultad de incluir algunos términos que tienen que ver con las sectas, esta semana en Movistar se ha estrenado La Chaparra, una docuserie de 3 episodios en la que al final se plantea una cuestión jurídica, una cuestión legal como esta.
No tengo mucha confianza ahora mismo en la ley, ni en la justicia. Sobre todo en la justicia. Lo veo muy injusto lo que está ocurriendo. Porque como me dijo la policía en algún momento, una cosa es lo que sabemos y otra es lo que se puede demostrar.
El problema que tenemos a día de hoy es lo que se llama la persuasión coercitiva. Es decir, para que nos entendamos, el lavado de cerebro no está legislada en España. Es decir, no existe un delito concreto que acabe condenando a una persona por una persuasión coercitiva.
Carlos, aprovechando que estás con nosotros y que eres uno de los mejores expertos jurídicos en sectas coercitivas, sabemos que hay organizaciones de víctimas de sectas que entregaron firmas al Congreso hace un par de años, creo, para que se incluyese en el Código Penal ese delito de persuasión coercitiva. Explícanos cómo se trata ahora ante la justicia y cómo debería cambiar.
Pues sí, mira, fíjate que ellos entregamos 300.000 firmas para reformar el Código Penal respecto a incluir un delito de persuasión coercitiva que fuese claro y tasativo. Yo hice la propuesta de reforma del Código Penal, es decir, yo hice la propuesta de tipo penal, de delito, para que se pueda incluir, porque precisamente yo hice una tesis doctoral, la primera y única en España, sobre sectas coercitivas en el derecho penal. Y ahí ya en la tesis doctoral propuse una reforma del Código Penal, porque efectivamente, como dicen muchas víctimas, no hay un delito claro, taxativo, que regule qué es la persuasión coercitiva. Hay uno, el 515.2 del Código Penal, que habla de control o alteración de la personalidad, pero sin embargo ese delito no explica qué es el control o alteración de la personalidad. Entonces hace falta un tipo penal que diga qué es el control y la alteración de la personalidad, para que los jueces y tribunales puedan aplicarlo. Porque verdaderamente la persuasión coercitiva, y esto es algo que viene avalado por la psicología más autorizada en estudios académicos, es una dinámica criminal similar inclusive a la violencia de género, pero más sutil, más progresiva, más indirecta, que hace que poco a poco la víctima vaya perdiendo su capacidad crítica o su capacidad de dominio de la voluntad. Y sin embargo, en España, a pesar de tener ese artículo 515.2, solo se ha aplicado exclusivamente una vez en 30 años, lo cual hace pues pensar, lógicamente, que ese artículo pues no se aplica porque no se entiende por los tribunales. y por lo tanto hay que reformar el Código Penal para amparar a muchas víctimas, que en España, hay que recordar que en España hay cientos, por no decir miles, de grupos coercitivos que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El documental de lo que estamos hablando, Carlos, La Chaparra, bueno, habla de uno de los grupos sectarios recientes con presuntos delitos de estafas, abusos sexuales, agresiones, etcétera. Tú como experto, Carlos, experto en sectas, no sé si detectas ante la crisis, la falta de certidumbres, que estamos viviendo un momento de auge de estos grupos coercitivos.
Más que un auge de estos grupos coercitivos, yo creo que siempre han existido en mayor o menor medida. Lo que sucede es que hay una mayor preocupación por la sociedad. Es similarmente a la violencia de género hace 40, 30 años, que empezó pues a estudiarse, empezó a legislarse y luego ya con 2004 con la Ley Integral de Violencia de Género. Pues actualmente tenemos ya pues policiales, como el grupo antisectas de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil, y mayores expertos en España a nivel jurídico, a nivel psicológico, a nivel jurídico. Es decir, hay mayor preocupación en el estudio y por lo tanto se están empezando a detectar muchos más grupos coercitivos, cosa que antes no pasaba. Por lo tanto, estamos en un momento en donde la sociedad está preocupada por esta problemática y además, hay que decirlo también, canales de streaming como Netflix y otras plataformas se están lanzando un montón de casos reales a nivel mundial, o también, por ejemplo, el de La Chaparra, que hace que la sociedad empiece pues no reírse de las víctimas diciendo cómo es posible que hayan caído en un grupo coercitivo, sino a preocuparse por, oye, esto también me puede pasar a mí.
Carlos Bardavillo, abogado experto en sectas. Gracias, Carlos, por expresar todo esto y por el diálogo. Cuídate mucho.
Nada, muchas gracias. Que tengáis un buen día. Hasta luego. I want to
see you. Bueno, pues estamos en el antiguo matadero. Si alguien quiere ver a Lourdes Lancho y a más gente, todavía están a tiempo porque abrimos las puertas a las 9 y lo pasaremos bien en el antiguo matadero de Madrid. Esta semana Javier Pérez Andújar pone en valor lo que importa un pito. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Nunca hubiera pensado que los objetos de mi infancia iban a convertirse en símbolos de la libertad. Primero fue el lápiz. El profe lo llamaba lapicero. Mi abuelo lo afilaba con la navaja y algunos niños usaban una guillotina. Estos inocentes actos tendrían carácter premonitorio, porque mucho después, en París, el lápiz se convirtió en el icono de unos sacrificios humanos. Fue cuando los terroristas de Al-Qaeda asaltaron la redacción de Charlie Hebdo y mataron a sus dibujantes porque no renunciaban a ejercer su derecho a la libertad de expresión. De este modo, la libertad adquirió la forma del lápiz de madera que tuvimos en el colegio. De la herramienta primera con la que aprendimos a dibujar y a escribir las letras y los números en los cuadernos. Ese lápiz está en el origen de todo lo que somos como cultura. Sin embargo, la libertad de expresión ha seguido disminuyendo de una manera retorcida, pues en realidad lo que aumenta es el miedo a ejercerla. Entonces apareció el silbato. El silbato simboliza hoy la lucha por los derechos humanos. El silbato es otra criatura que está en nuestro origen. Nadie ha tocado el silbato como el profe de gimnasia. Ahora se usa para ayudar. Empezó en Chicago. La gente decidió salir a la calle con un silbato en el bolsillo y eso se ha extendido por todo Estados Unidos. En algunas bibliotecas públicas dejan silbatos para quienes no tengan. Son necesarios y salvan vidas. Los llaman los silbatos de la migra. Tres soplidos cortos advierten de que están cerca a los agentes de inmigración y uno largo avisa de que están deteniendo a alguien, porque en la América de Donald Trump la policía secuestra a la gente en medio de la calle, como sucedía en la Argentina de Videla y en el Chile de Pinochet. Y lo hacen en aras de la prioridad nacional.
Espera un rato, que va a haber torta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.